Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Gracias por continuar en sintonía de la Estación de las Noticias. Le saluda Víctor Montes Rentería y además le deseo que haya pasado unas felices fiestas este 24 y 25 de diciembre. En este programa especial de Radio Metrópoli quiero invitarle a que me acompañe en un recorrido por los temas más interesantes que fueron transmitidos aquí en el 1150 de AM. Como usted lo sabe, esta es una selección de entrevistas, comentarios y reportajes del equipo de conductores y reporteros de Notisistema. En esta segunda parte quiero compartirle también la parte 2 de la efeméride navideña que en ocasión de este 2024 preparó nuestra compañera Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Sean todos bienvenidos. Comenzamos.
Hoy es Navidad. Regocijo que envuelve el corazón y alienta la esperanza con la presencia del niño Jesús. Hoy también continuamos con algunos de los villancicos que nos han acompañado en esta época. Es hora de cantar. Noche de Paz, escrito por el sacerdote austriaco Joseph Moore e interpretado por primera vez con un arreglo simple para guitarra y coro en la Misa de Gallo celebrada en 1818. White Christmas, Blanca Navidad, en la voz de Bing Crosby, es el sencillo más vendido de todos los tiempos de acuerdo con los récords Guinness, además de estar 11 semanas en el número 1 de Billboard en 1942. Pero no solo eso, ganó el Oscar a la mejor canción original compuesta por Irving Berlin para la película Holiday Inn. And may all your Christmases be white. Uno de los temas más reconocidos en el mundo, Jingle Bells, fue compuesto por el compositor y organista estadounidense James Lord Pierpont, más para celebrar las carreras de trineos. Sin embargo, es considerado un clásico de los villancicos. Y hablando de trineos, Leroy Anderson compuso una de las piezas más emblemáticas y alegres de la Navidad, Paseo en Trineo. Las compañías disqueras no querían que Santa Claus llegara a la ciudad, un villancico muy infantil, decían. Compuesto en 1932 por John Frederick Coots y Haven Gillespie, Santa Claus le pisa al trineo y sale en radio por primera vez en noviembre de 1934, convirtiéndose en un éxito instantáneo al vender más de 30.000 discos en 24 horas. Santa Claus is coming to town. Si Santa Claus no entra a la ciudad, obviamente tampoco sus renos. Una historia similar se dio con Rodolfo, el reno de la nariz roja. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Rodo era un libro de poemas para niños escrito por Robert May, quien le pide a su cuñado, el compositor Johnny Marx, escribir una adaptación musical para Rodolfo el Reno. Una vez hecha, nadie quería grabarla. Pero en 1949, Gene Autry, con su voz country, la convierte en éxito. As they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. A lo largo del tiempo, los villancicos prevalecen con las viejas. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. Con nuevas versiones. And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. O bien, se suman nuevas canciones que buscan su lugar en la historia, ser parte de los referentes de la Navidad. Desde su estreno en 1994, la revista The New Yorker la catalogó como una de las pocas ediciones modernas dignas de incorporarse al canon navideño. Nos referimos a All I Want for Christmas Is You, compuesta e interpretada por Mariah Carey. Jesús, alegría de los hombres, reza en una de sus cantatas, Johann Sebastian Bach. El padre de la himnología inglesa, Isaac Watts, establece en su himno, Alegría al Mundo, la conexión entre la venida de Jesús a este mundo y el comienzo de la restauración. Si usted quiere volver a escuchar el sonido de la Navidad, le invitamos a visitar nuestra página notisistema.com. Feliz Navidad les deseamos Roberto Álvarez, Marco Antonio Valencia y Mercedes Altamirano. El equipo del sonido de la música.
Esta semana en el programa Forma y Fondo, nuestros compañeros Jorge Octavio Navarro y Mario Muñoz entrevistaron al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien detalló los planes de trabajo que tiene pensados para su administración a 20 días de iniciado su gobierno y cómo pretende incluir al gobierno federal de Claudia Sheinbaum en estos proyectos, sobre todo en materia de movilidad. Vamos a escuchar la entrevista.
Muchas gracias, gobernador. ¿Cómo le fue de festejo?
La verdad, muy bonito, en familia, Jonás. Tengo la bendición de tener todavía a mis padres. Mi papá tiene 90 años. Y bueno, pues cenamos en familia, nada más somos dos hermanos. Somos una familia relativamente pequeña, pero muy unida, y ahí cenamos una piernita muy sabrosa. Y bueno, pues el día de ayer estuvimos ahí pendientes de todos los temas del estado, pero gozando también de un sabroso recalentado con una torta de pierna que estuvo de maravilla.
Qué bien, gobernador. Por ahí también vimos el video que compartió en las redes sociales, extendiéndole una felicitación a todos los jaliscienses junto con su familia. Pues en estos tiempos de descanso, de vacaciones, sobre todo para el sector escolar, gobernador, pues la agenda pública sigue, aunque con un menor digamos, nivel, sobre todo mediático. Pero usted que está recién iniciando su etapa de gobierno, lleva apenas 20 días cumplidos el día de hoy desde que rindió protesta, pues cuéntenos cómo está la agenda de trabajo, qué son las cuestiones más importantes que tiene en puerta, y como decía aquí mi compañero Mario Muñoz, parece que por fin se confirma la visita de la presidenta.
Sí, es correcto, Jonás. Mira, el tema prioritario en estos 20 días de gobierno ha sido la seguridad. Es la agenda a la que hemos dedicado la mayor parte de nuestro tiempo. Tomamos un acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional para dividir el estado en 8 regiones e instalar mesas regionales con los municipios, presidentas y presidentes municipales de cada una de las regiones para seguir una estrategia de coordinación entre la federación, el estado y los municipios. Hemos instalado prácticamente la mayoría de ellas. En este momento me estoy trasladando al municipio de Ameca, donde vamos a instalar la mesa correspondiente a la región Valles. Ahí vamos a estar trabajando y explicando la estrategia a las presidentas y presidentes municipales, y nos quedaría por instalar 2 más, que sería la de la región de la costa, que la estaré instalando en Puerto Vallarta el próximo lunes, y después estaremos instalando también la de la región norte. Y con esto, bueno, pues estaré visitando ya en el primer mes todas las regiones del estado, sobre todo abordando el tema de seguridad. Ustedes han visto cómo hemos apretado distintos operativos, por ejemplo, los que hemos hecho de motocicletas irregulares para poder detectar pues algunas motocicletas que muchas veces son utilizadas para cometer algunos delitos. Hemos sacado nuevamente a la policía vial a las calles, estamos haciendo operativos para mejorar la movilidad de las personas. Y bueno, pues creemos que ha sido un arranque sobre todo orientado a lo que la gente más está demandando. Y bueno, pues estamos trabajando en mucha coordinación y como bien dices, Jonás, el día de mañana tendremos la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum en conjunto con su gabinete. Vamos a tener una gira de trabajo, 2 giras de trabajo, y después una reunión ejecutiva a puerta cerrada de 1.5 horas para poder explicarle de viva voz a la presidenta cuáles son los grandes proyectos que tenemos para Jalisco. Estaremos en los municipios de El Salto, estaremos en Tlaquepaque, estaremos en Tlajomulco, y bueno, pues ya después la presidenta pues regresará para continuar con sus giras a lo largo del país.
Pablo Lemus, nos llamó la atención, era una especie de agenda de la presidenta que no mencionaba aquí la metrópoli, más bien mencionaba la zona limítrofe de Nayarit y Jalisco para inaugurar el último tramo de la autopista hacia Puerto Vallarta. Entonces, sí está confirmado aquí en Tlajomulco para, por ejemplo, el tema de pruebas de la línea 4, ¿a qué hora sería, por ejemplo?
Sí, Mario, lo tenemos completamente confirmado. También vi esa notificación de la Presidencia de la República. Desconozco por qué no dan a conocer la gira que se hará por la zona metropolitana de Guadalajara, pero hemos estado trabajando desde pues prácticamente hace una semana con la gente de giras de la Presidencia de la República para delinear cuáles son las actividades que tendremos. Yo personalmente recibiré mañana a la presidenta al mediodía en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Ella viene en vuelo comercial. Ahí la estaré recibiendo alrededor de las 12 del día. Posteriormente nos vamos a trasladar al municipio de El Salto, donde vamos a tener una reunión en una empresa en el corredor industrial. Ahí vamos a hablar de desarrollo económico en Jalisco, vamos a hablar de la estrategia que tenemos para seguir creciendo las inversiones en materia de microprocesadores, chips y demás en el área metropolitana de Guadalajara, y ella conocerá una empresa muy emblemática de Jalisco, que es ejemplo a nivel internacional en materia de estructuras metálicas. De ahí nos vamos a trasladar a una reunión, que es la que les explicaba, una reunión ejecutiva que tendremos, donde estaremos explicando a la presidenta y a su gabinete. Ella viene acompañada de varios miembros de su gabinete para presentar alrededor de 6 proyectos los que vamos a estar presentando. Los presentaré yo en lo personal, y después, terminando esa reunión, vamos a tener un recorrido por la línea 4 del tren ligero. Esta es muy importante para la presidenta, pues es el modelo que ella está delineando a nivel nacional para la construcción ferroviaria de nuestro país. Es decir, utilizar el derecho de vía que ya se tiene actualmente para hacer un tendido paralelo y que sigan circulando, por un lado, los trenes de carga, pero paralelamente los trenes rápidos de pasajeros. Es muy importante decir que nosotros vamos a apoyar este gran proyecto de la presidenta del tren México-Querétaro-Irapuato-Guadalajara, y que después va hasta Nogales. Un tren de pasajeros rápido, un tren rápido de pasajeros, que sin duda alguna le dará una gran competitividad al estado de Jalisco, y bueno, pues también el servicio para que muchas personas se puedan trasladar en estas rutas.
Gobernador, se dice que Claudia no quería venir a Jalisco para no enfrentar al pasado mandatario Enrique Alfaro por su tema del pacto fiscal, que incluso en una ocasión hubo un desdén de la presidenta hacia Alfaro, diciéndole así como que, ¿y qué? Si voy a Jalisco me vas a reclamar el pacto fiscal. Pero independientemente y haciendo ese tema a un lado, ya llegaron los 2,000 millones de pesos del gobierno federal para la línea 4, porque sí hay un retraso en la inauguración de la obra que se pretendía en la pasada administración.
Sí, Mario, ya llegaron los 2,000 millones de pesos, llegaron hace aproximadamente 2 meses y medio, si no me equivoco, es decir, llegaron en la administración pasada, en la administración del presidente López Obrador. Y bueno, pues yo lo que he recibido de la presidenta de la República son muestras de respeto, de diálogo. La semana antepasada que estuvimos en el municipio de Acapulco en la reunión nacional de seguridad pública, que tuvimos muchas horas de convivencia. La reunión empezó alrededor de las 10:30, 11 de la mañana y terminamos alrededor de las 4:30 de la tarde. Tuvimos muchos momentos para dialogar, la presidenta fue muy cordial con tu servidor, diciéndome en distintas ocasiones que ya estaban contemplando la visita a Jalisco, que me iba a dar el tiempo suficiente para presentar los proyectos prioritarios del estado. Me hizo algunos comentarios que tenían que ver precisamente con las empresas dedicadas a los... Vamos aquí en la carretera a Meca, como se los mencionaba, hubo una pausa de señal, digamos, pero aquí ya nos detuvimos en un lugar que creo que nos podrá mantener en comunicación. Les decía que en esta reunión en Acapulco habíamos abordado principalmente los temas de seguridad pública, pero ella en distintas ocasiones hizo mención a la visita que quería hacer a Jalisco y de los temas prioritarios para ella, por ejemplo, esta estrategia para continuar siendo Jalisco la sede de lo que se ha considerado el Silicon Valley mexicano para la llegada de inversiones en materia de microprocesadores. Y bueno, pues yo mañana en la Junta Ejecutiva con la presidenta tengo algunos proyectos prioritarios que presentarles. Se los voy a delinear a ustedes de una vez. El primero de ellos es la presentación ya del proyecto ejecutivo de la línea 5 del transporte público, que nace precisamente cerca del corredor industrial del Salto, pasa por el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, llega a conectar con el sistema de Mi Macroperiférico, para después ir al centro histórico de Guadalajara, ahí por Parque Agua Azul, y después conectar por circunvalación por Washington, como la conocemos nosotros, llegando hasta Avenida Mariano Otero, dando vuelta a la izquierda para llegar hasta Expo Guadalajara. Es decir, beneficiaría a municipios como El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara, y llegaría a las inmediaciones del municipio de Zapopan. Es un proyecto de electromovilidad, sería a través de un esquema de camiones eléctricos que podrían mejorar la movilidad en toda la carretera Chapala y beneficiar a miles y miles de personas que viven en estos municipios. La idea es incluso también crecer el sistema de Mi Macro, que va a llegar el próximo año al centro histórico de Tonalá, para después, el año 27, conectar al nuevo Hospital Civil de Oriente y llevarlo precisamente también a conectar a carretera Chapala. Así tendríamos un sistema interconectado de transporte público, porque si logramos ligar esta línea 5 con el sistema de Mi Macro, que a su vez lo une con la línea 3 del tren ligero, y la línea 3 está conectada con la línea 1 y con la línea 2, tendríamos ya un sistema metropolitano de transporte público interconectado. Esto mejoraría también la movilidad en Chapala, porque ganaríamos en carretera Chapala, ganaríamos 2 carriles por sentido, todo estaría en concreto hidráulico, y tendríamos ya por fin banquetas, tendríamos ciclovía, tendríamos luminarias en todo carretera Chapala, repito, desde el periférico hasta la segunda entrada del Salto, allá por la Virrería del Chololo, para que lo podamos distinguir adecuadamente.
Gobernador, el sistema ya está definido, es BRT, o sistema articulado BRT, como el Peribús, como el Macrobús, o DDRT.
Es un esquema de BRT, Mario, BRT, sin embargo, es eléctrico.
Okay.
Todo es, lo que estamos proponiendo es electromovilidad en la zona, sobre todo para el cuidado del medio ambiente y viendo hacia el futuro en los nuevos esquemas de movilidad a nivel internacional. El segundo proyecto que le voy a presentar a la presidenta es el siguiente paso para el saneamiento del río Santiago, que tiene que ver con las nuevas plantas de tratamiento en la zona de San Gaspar, y en la que son 3 ahí en San Gaspar, y después una planta de tratamiento más aguas abajo, allá en la zona de Río Blanco, en Zapopan. El tercer proyecto también que traemos es la rehabilitación de carreteras federales de Jalisco, que están en muy malas condiciones, y queremos que el gobierno federal le entre a lo que es su responsabilidad en materia de infraestructura, carreteras como la 80 o como la 200, que están de verdad en pésimas condiciones y que urge su rehabilitación. Adicionalmente a las carreteras, estaré presentando a la presidenta de la República la importancia de los aeropuertos de Chalacatepec y Lagos de Moreno. Uno, el de Chalacatepec, con fines turísticos para reactivar a la Costa Alegre de Jalisco. Y el segundo, de Lagos de Moreno, que tiene una orientación de ser un aeropuerto de carga para la competitividad de la zona Altos Norte, que sería de verdad un detonante de inversiones, sobre todo con el efecto del nearshoring, para toda esta zona. Adicionalmente a ello, estaré también presentándole a la presidenta lo que hace falta de línea 4 para poderla ya terminar completamente. Y bueno, pues lo que esperamos es que los distintos secretarios que van a participar en la reunión a nivel federal puedan conocer estos grandes proyectos y nosotros ya delinear después los esquemas financieros para realizar los mismos. No voy a pedirle dinero a la presidenta, voy a pedirle que me permita hacer esquemas, sobre todo de financiamiento mixto, es decir, en esquemas a través del Fondo Nacional de Infraestructura para la construcción de estas grandes obras de infraestructura para Jalisco.
Pues, gobernador, esto sin duda significa ya una regularización total. Creo que se sepultan todas las ideas de, digamos, de exclusión que se habían visto en días pasados.
Bueno, pues sí, Jonás, la verdad es que sí. Y ustedes me conocen en el trato, a mí no me gusta el pleito, a mí lo que me gusta es el acuerdo. Yo voy a recibir, pues con mucho respeto, con los brazos abiertos, a la presidenta en Jalisco. Va a ser un honor tenerla acá, y lo que se va a ver del gobernador de Jalisco, no solamente en esta visita, sino durante los 6 años, va a ser un trabajo coordinado, un trabajo que de verdad nos permita alcanzar los grandes retos de Jalisco. Tampoco seré un gobernador sumiso, eso es muy distinto, pero sí seré un gobernador que se sepa coordinar con el gobierno federal, que en los temas estratégicos de nuestro estado, como son la seguridad, la infraestructura, los programas sociales, podamos estar siempre coordinados. Siempre he creído que a través de generar puentes de comunicación logramos más, y así lo dije en mi discurso, logramos más a través del diálogo que a través de mil batallas. Yo creo que es mejor establecer un canal de comunicación de respeto y de trabajo conjunto, y así lo voy a construir durante estos 6 años.
Gobernador, una última pregunta, a ver si usted tuviera ya el dato. ¿Qué secretarios del gobierno federal estarán presentes en este diálogo?
Miren, sé que viene el secretario de Comunicaciones y Transportes. Yo lo mencionaba, Mario, la presidenta el sábado va a estar inaugurando el libramiento nuevo de bucerías a Puerto Vallarta, sí, la segunda terminal que se está construyendo en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Esto va a ser el sábado, pero el evento es del lado de Nayarit, no es del lado de Jalisco, va a ser allá, digamos, por el lado de bucerías. Pero viene el secretario de Comunicaciones y Transportes, viene el secretario de Agricultura, entiendo que viene también el jefe de la oficina de la presidencia, viene la secretaria del bienestar, y me parece que son todos, me parece que son todos los que vienen del gabinete federal.
Pues estaremos muy atentos, gobernador, para comunicarle a todos los radioescuchas y a todos los jaliscienses sobre esta importante reunión, y le agradecemos mucho que haya hecho una pausa en su agenda para estar en contacto con nosotros.
No, hombre, estamos siempre a sus órdenes, Mario Jonás. Gracias a ustedes por el tiempo, por podernos comunicar con su auditorio, que la gente sepa que estamos trabajando, y lo estamos haciendo además con muchísimo gusto por Jalisco. Y de verdad aprovecho sus micrófonos para enviar un abrazo muy cariñoso a las y los jaliscienses con motivo de la Navidad y también del Año Nuevo. Que sea un extraordinario 2025 para todas y todos. Y bueno, pues que en conjunto y en equipo construyamos un gran Jalisco. Les mando un abrazo.
Gracias a Jonás y Mario del programa Forma y Fondo por esta charla con el gobernador. Acompáñenme a una pausa y regresamos con más en este especial de Radio Metrópoli. Estamos de regreso y a continuación le invito a que reviva junto con nosotros este trabajo de Ricardo Camarena, quien nos habla de las cuentas pendientes de Osiel Cárdenas Guillén, el narcotraficante quien se le atribuye a la expansión de su grupo delictivo en Tamaulipas. Esta es la historia de quien apodan el Mataamigos, quien se enfrentó a la justicia en Estados Unidos y hoy está de vuelta en México para continuar su condena.
Se trata de un prominente personaje del narcotráfico. Su nombre está vinculado con uno de los cárteles que registró una importante expansión en la zona de Tamaulipas y también con uno de los brazos armados más violentos del país. Es apodado como el Mataamigos y tras purgar su condena en Estados Unidos, está de vuelta en México, en donde también enfrenta un proceso penal. Se trata de Osiel Cárdenas Guillén. Originario de Matamoros, Tamaulipas, Ociel Cárdenas Guillén, de 57 años, se convirtió en un referente del narcotráfico en México y Estados Unidos. Un líder del cártel del Golfo y un personaje clave en la fundación de los Zetas, un brazo armado protagonista de hechos de violencia registrados en el país. En entrevista con Milenio, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, hablaba sobre este personaje.
Ociel Cárdenas fue uno de los más grandes capos que ha tenido México. Él fue el fundador de los Zetas, también tomó control del cartel del Golfo cuando fue capturado Juan García Ábrego en 1996.
Cárdenas Guillén fue detenido en marzo del 2003 durante la administración del entonces presidente de México, Vicente Fox. Su captura tuvo lugar en su tierra natal, luego de un prolongado enfrentamiento con fuerzas del orden. Había caído uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Esto se escuchaba esa mañana. Tras su captura fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya, en el Estado de México. Pero Estados Unidos también lo tenía bajo la lupa. Le seguía el rastro desde los años 90, pero fue hasta el 2000 cuando había presentado formalmente cargos en su contra, acusado de liderar una amplia red de distribución de droga en la Unión Americana. 7 años más tarde, fue extraditado a Estados Unidos, en donde se declaró culpable de 5 cargos por narcotráfico, lavado de dinero y por haber agredido a un agente federal. Por estos hechos fue condenado a 25 años de cárcel, aunque 4 de estos ya los había purgado en México. Esto declaraba en el avión que lo trasladaba al vecino país.
¿Nombre? Se encontraba recluido en el penal número 1.
Por delincuencia organizada y delitos contra la salud.
Tras purgar su condena en la Unión Americana, fue deportado a México. La Fiscalía General de la República ejecutó una orden por delincuencia organizada relacionada con delitos contra la salud. Además, se cumplimentó otra orden de aprehensión por homicidio calificado en contra de 6 personas, familiares de un testigo protegido. Esto explicaba el fiscal Alejandro Hertzmanero.
Bueno, acuérdense ustedes que esta persona ya cumplió con su sentencia en los Estados Unidos. Nos los entregan, nosotros inmediatamente ya lo pusimos a disposición del centro de readaptación correspondiente y va a cumplir su condena como es su obligación y como está señalado en la sentencia.
El gobierno dio a conocer que se reactivarán 7 procesos penales en contra del Mataamigos. De ser encontrado culpable, se calcula que su condena podría rebasar los 700 años de cárcel. Notisistema, Ricardo Camarena.
Continuando con el ámbito de la seguridad, le pido que escuche con atención la entrevista que sostuvimos con el comandante de Protección Civil Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, el maestro Luis Enrique Mederos Flores. Él nos dio el balance del operativo de vigilancia contra fogatas y pirotecnia la noche de Navidad, pero también lanzó una advertencia por la proliferación de 2 artefactos explosivos que se venden como juguetería pirotécnica y son altamente peligrosos. ¿Cómo fue desplegado el personal en el territorio de San Pedro? Y pues el resultado, ¿cuál fue? ¿Qué datos nos tiene, por favor?
Mira, desplegamos las unidades en ciertos puntos estratégicos, esto como el tradicional Guadalupe Reyes, ¿sí? Y las unidades que tienden servicios ordinarios, obviamente, pues estaban en sus diferentes bases y subestaciones. Aquí quiero comentarte que se nos incrementó lo que son los incendios en pastizal, lotes baldíos, y esto ocasionados por algunos puntos de pirotecnia.
¿En qué zona específica del municipio fue el mayor problema? ¿En la zona sur, en la zona cabecera municipal? ¿Dónde diría que está el mayor problema?
En zona sur.
Zona sur.
En zona sur, pero sí, ese día, pues lo que son los incendios, sí fueron algo relevantes, pues, porque pues es algo no muy normal en cualquier día común.
Claro, estos incendios pueden derivarse de la pirotecnia que se lanza al aire y puede caer en esos pastizales.
Bueno, esto es puede ser ciertos factores, ¿eh? Uh-huh. No específicamente la pirotecnia, sino también por la situación de que hay que hacer quemas controladas y todo eso, pues eso les ocasiona incendios y muchas veces esto pone en riesgo a las viviendas cercanas.
Claro, hace unos minutos nos daban cuenta también nuestro compañero reportero de las Flores de las fogatas que fueron sofocadas en Guadalajara y Zapopan. ¿Ustedes tuvieron también algún acercamiento con las personas durante la noche y qué reacción tuvieron los habitantes cuando se les pedía que las apagaran?
Fíjate que sí, hicimos acercamientos con los ciudadanos y fueron una persona de 20 fogatas las que estuvieron ahí los compañeros persuadiendo a las personas y sí accedieron, o sea, no se requirió ni fuerza pública ni nada para decir, tienen que pagarlas, enfocarlas. No, sí, ellos accedieron de inmediato.
¿Cómo ha estado el índice de incendios en casa habitación en estas fechas? Afortunadamente, por lo que se percibe, no ha habido muchas complicaciones con árboles de Navidad ni con nacimientos o problemas de incendios provocados por la misma decoración de fin de año, ¿no?
Fíjate que a otros años sí ha bajado muchísimo, Yo considero que la prevención es la que ha prevalecido para que estos índices de incendios, casa habitación, arbolitos de Navidad, no fuese como algunos otros.
Sí. ¿Qué se espera para la semana entrante? Pues evidentemente martes y miércoles habrá fiesta de fin de año y es cuando hay mucho más actividad y un poco más relajada porque no es tanto una reunión familiar, sino es más bien entre amigos, entre conocidos, vecinos, grandes fiestas en las colonias. ¿Cómo están preparados ustedes para hacer frente a esta situación, comandante?
Mira, estamos nosotros preparados desde el primer momento que llegamos a la administración. Y por indicación, señora presidenta, es que tenemos que estar muy, muy, muy en el punto de la prevención. Y vamos a trabajar ese día, como tú bien lo dices, sí, es donde hay un poco de pirotecnia, un poquito más de lo normal. Esperemos que ahora con esta prevención también haya bajado, como así bajó este 24 y 25. Entonces, estamos también para la invitación en las fogatas hacia los ciudadanos porque es cuando es como dice, son de personas adultas y es cuando se les ocurre pues estar en la calle con la fogata y pues mejor invitarlos a que entren a su vivienda y ahí pues se van a refugiar aparte del frío.
Claro. ¿Seguirán los operativos para decomiso de pólvora en San Pedro?
Así es, nos vamos a seguir hasta el día 6 de enero. Vamos a continuarlos porque recordemos que esto se extiende hasta el día 6 de enero.
Sí, se ha detectado pirotecnia china de la más peligrosa, porque nos decía la Unión de Pirotécnicos de Jalisco que la nacional es juguetería de luces, que no es tan agresiva ni complicada, pero la que viene del extranjero es la peligrosa mayoritariamente. ¿Ustedes han detectado de este tipo de productos?
Fíjate que sí, nosotros hicimos un decomiso de diferentes tianguis, y uno de ellos es el de las juntas, fueron 14 kilos de pólvora. Quizás puedes decir hacia otros municipios que es poco, pero en realidad con un solo artefacto de ese tipo, pues puede ser fatal para un niño, ¿verdad?
Claro.
Un adulto. Entonces, sí es correcto, sí ha habido algunos mentados cuetitos o esos artefactos que pues los tenemos nosotros unas pruebas, y la verdad son muy lamentables y caen a las manos de los niños.
¿Cuáles son los artefactos de juguetería pirotécnica más riesgosos para los, sobre todo los menores? Ustedes, como bien señalan, hecho a las pruebas, que nos recordara cuáles son los que tienen que estar totalmente lejos de los menores de edad.
Mira, ahí es un punto clave en esos artefactos, que son el que tiene mecha larga, es el que va a ser más destructivo. Sí, entonces te da chance, o sea, ellos dicen, es que lo prendieron, podemos correr. Entonces, ese es el que te da el indicio de que viene muy potente. Uno de ellos es el mentado Hull, o el de la garra, o sea, ese sí hace una onda expansiva, y tú lo sientes a 20 metros, 30 metros de retirado.
Uh-huh. ¿Y de los otros que pueden provocar incendios?
Bueno, pues eso ya, pues, mira, puede ser cualquier tipo, ¿eh?
Ajá.
Sí, pero eso de el que son las lucecitas y que los cuetitos, esos son los que te pueden calificar en incendios.
Claro, el famoso Hulk es una especie como de bote, ¿no? Que es un barreno muy grueso.
No, sí, pero ha de medir unos 5 centímetros.
Es demasiado, ¿no?
Sí, o sea, es un botecito pequeño, uh-huh, diminutivo, pero ajá, es muy riesgoso.
Muy, muy peligroso. Muy bien, pues qué bueno que nos hace la advertencia, porque lo que me llama la atención de este producto, comandante, y ahora que lo refiere, es que viene decorado con el personaje de los cómics de Marvel y puede hacerlo ver atractivo para los niños.
Así es. Mira, todo lo que se vende en pirotecnia, uh-huh, tratan de ser alusivos para que sea atractivo, ¿eh? Eso sí te lo puedo decir. Y tenemos ahí el cara de diablo que le nombra, es un artefacto también muy muy peligroso, para que tenga mucho cuidado.
Sí, de hecho algo también que debe preocuparnos es que en redes sociales se está haciendo mucho énfasis en hacer como una especie de confrontación entre ambos productos de pirotecnia, la garra de tigre con el famoso Mega Hulk o Hulk, y para ver cuál causa más daño a botes, a cosas que le ponen para la explosión, pero es muy arriesgado, es decir, esto no se debe de ver como un juego, comandante.
Así es, y lo que no saben la gente es que tiene en su base como una tapa, y esa tapa es la que te puede, también, quizás a lo lejos, te puede dañar.
Como sale la disparada como un proyectil, literalmente.
Así es.
Claro. Muy bien, pues ahí está también la advertencia, agradecemos ese dato. Y por último, recomendaciones para quienes van a salir, sobre todo durante la noche de Año Nuevo, porque, comandante, usted lo sabe, las personas que van conduciendo a exceso de velocidad o alcoholizadas son un grave problema, y su base, que es la más cercana al periférico, carretera Chapala, es de las más activas en estas épocas.
Así es, fíjate que son, y no se diga también, en esta 24, tuvimos muy activa la Cerro Canasí y la de Chapala, uh-huh, también, para que es la recomendación de la unidad de Protección Civil y Bomberos Tlaquepaque, y esto es una ahora sí que medida preventiva para que los conductores, pues si van a consumir bebidas embriagantes, pues no conduzcan, porque esto puede ser muy fatal, y máximo que llevan familias y exponen a las familias de otros vehículos.
Muy bien, pues le agradecemos muchísimo la entrevista, comandante, esperemos que sea también una noche con saldo blanco la próxima, qué bueno que en esta ocasión también no pasó mayores, además de los incendios, y que siga difundiéndose esta cultura de la prevención en el resto de la población.
Así es, sí, esperemos que así siga, porque Protección Civil somos todos.
Bien, a nivel metropolitano, los comandantes de Protección Civil coinciden en señalar que la pirotecnia no es un juego y que los niños no deben utilizarla, encenderla o manipularla. Por su parte, la Unión de Pirotécnicos de Jalisco ha dicho que lo importante es vigilar el tipo de pirotecnia que adquieren los hijos y evitar que manipulen artefactos explosivos de manufactura extranjera como la pirotecnia china, para evitar accidentes. Acompáñeme a la pausa comercial. En cuestión de minutos estaremos de vuelta con ustedes. Estamos llegando al final de este especial y queremos hacerlo de buenas. Escuche con nosotros el comentario de nuestra compañera Ana Luz Navarro, quien nos habló de la milagrosa imagen de la Virgen de Guadalupe. Este 12 de diciembre se celebró a la Virgen Morena del Tepeyac, pero también, al ser Navidad, Ana Luz Navarro habló de quien, de acuerdo con la Biblia, es la madre de Jesucristo, según la tradición católica.
Esperando y deseando que hayan tenido una hermosa Nochebuena y una mejor Navidad, pues hoy quiero retomar, aunque fue del pasado 12 de diciembre, el comentario que les tengo acerca de la Virgen de Guadalupe, porque, bueno, pues después de todo, es la mamá del gran jefe, ¿verdad? Y siempre será interesante lo que tenemos acerca de ella y su significado tan especial en nuestro país, ¿verdad? Ya que la mayoría de los mexicanos, pues, profesan la religión católica, y es precisamente la celebración del aniversario de la última de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. Juan Diego, que por cierto se apellidaba Cuatlatoatzin, ¿verdad? Y era un humilde indígena de la etnia chichimeca, y se le apareció, como ya sabemos, en el Cerro del Tepeyac. Y recordando esta última aparición que se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1531, en el que la Virgen pidió a Juan Diego que llevara la prueba que le pedía el obispo Fray Juan de Zumárraga, consistente en las rosas que recolectó ahí en el Cerro del Tepeyac, lugar de sus apariciones, pero en una época en que normalmente no brotan estas hermosas flores por el helado clima de la zona. Esto narrado en el texto Nican Mopoua, un capítulo de la obra literaria escrita en náhuatl, Huitlamazuiltótica, Dios, qué nombres, ¿verdad? Escrita en el siglo XVII por el sacerdote criollo de la Nueva España, Luis Lazo de la Vega, en donde se relatan las apariciones de la Virgen de Guadalupe al afortunado indígena. Aún más que las rosas, el motivo de asombro y mayor prueba de las apariciones fue la imagen de la Virgen que los indígenas nombraron Tonatzin y que significa Madre Nuestra, y los españoles nombrarían Guadalupe, y que quedó plasmada en el modesto ayate o tilma elaborada de ixtle de aquel indígena que creyó y confió en la hermosa Virgen Morena, que le ordenó ir con el obispo Fray Juan de Zumárraga a decirle que quería que le construyera en ese lugar su templo, y quien, por cierto, en sus numerosos escritos y cartas, se cuidó de no mencionar la existencia del indio Juan Diego, el milagro de las rosas o la construcción de la ermita. Pues esa sencilla prenda de 1.95 m de alto por 1.05 m de ancho que portara Juan Diego y que hoy es expuesta en la Basílica de Guadalupe, ha sido objeto de innumerables estudios científicos que intentan descifrar su origen y peculiares y poco comunes características. Los primeros estudios se llevaron a cabo en el siglo XVIII, en 1751 y 1752, por parte de Miguel Ángel Cabrera, reconocido pintor de la época, quien encabezó un estudio que concluyó que la imagen no había sido pintada por manos humanas, y destacó la altísima resistencia del manto a los agentes naturales que podrían deteriorarlo, como la humedad, alguna clase de insectos o el aire mismo, además de que no se encontraron trazos de pincel alguno, sino que la imagen fue plasmada de una sola vez, y tampoco se identificó ningún tipo de pintura animal o vegetal, porque obviamente los pigmentos sintéticos no existían. Además, esta prenda estuvo expuesta a un accidente cuando en 1785 un trabajador limpiaba el recubrimiento de vidrio derramando accidentalmente solvente de ácido nítrico sobre una gran porción de la imagen, lo que debió haberla corroído casi al instante y de manera increíble se autorrestauró en el transcurso de 30 días, permaneciendo intacta como podemos apreciarla hasta el día de hoy. Y también a un atentado cuando el 14 de noviembre de 1921, una persona clerófoba, es decir, que contraria a todo lo relacionado con lo del clero, escondió una bomba de dinamita en un ramo de rosas y lo puso ante la imagen dentro de la Basílica de Guadalupe, que cuando explotó causó tal destrucción en pisos, muebles y ventanas hasta un perímetro de 150 metros. Sin embargo, la imagen y el vidrio que la protegían permanecieron intactos, dañando únicamente un crucifijo de 34 kilos de hierro y bronce que terminó arqueado hacia atrás y que hoy en día se puede apreciar en la misma basílica. Después de 1929 y 1951, el fotógrafo Alfonso Márquez realizó estudios detallados de la imagen utilizando técnicas fotográficas al parecer similares a las empleadas sobre la que conocemos como la Sábana Santa, descubriendo 13 imágenes de figuras humanas reflejadas en los ojos de la Virgen, aumentando la fascinación y encantamiento tanto como el misterio alrededor del manto. Oftalmólogos reconocidos han estudiado los ojos de la imagen de la Virgen, cuyas pupilas reaccionan como midriasis, el fenómeno que dilata las pupilas, que miden alrededor de 8 milímetros, por lo que sería humanamente imposible dibujar las 13 figuras humanas que han identificado dentro de los ojos de la imagen y que parecen reflejar la escena al momento en que Juan Diego presentó las rosas al obispo y a las personas que ahí se encontraban. Un indio sentado que mira hacia lo alto, el perfil de un hombre anciano con la barba blanca y la cabeza con calvicie avanzada, como el retrato de Juan de Zumárraga realizado por Miguel Cabrera para representar el milagro. Un hombre más joven, con toda probabilidad el intérprete Juan González, un indio de rasgos marcados, con barba y bigote, que abre su propio manto ante el obispo. Sin duda, Juan Diego, una mujer de rostro oscuro, una sierva negra que estaba al servicio del obispo, un hombre de rasgos españoles que mira pensativo acariciándose la barba con la mano, así como una familia indígena compuesta por una mujer, un hombre y algunos niños, y la única no relacionada de un nombre que increíblemente solo se refleja en una de las pupilas, cuando normalmente cualquiera de las imágenes que apreciamos se refleja en las dos. En fin, aún faltan muchos más datos inexplicables para la ciencia y que se encuentran plasmados en la imagen de la reina del cielo, la tierra, y especialmente de nuestra patria, que tan solo el día el 12 de diciembre de este año, en su santuario, fue visitada por 8,5 millones de personas, las que se tienen registradas, ¿verdad?, el cálculo, más las que le visitaron al día siguiente. Y aquí en nuestra ciudad se calcularon que fueron aproximadamente 700,000, movidas solo por la fe, la esperanza y el agradecimiento, que le hacen ser la más visitada del mundo solo después del Vaticano. Pues hasta aquí por hoy. Ya saben que yo los espero, estoy todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Así llegamos al final de este programa especial. Yo soy Víctor Montes Rentería y le deseo que tenga un excelente fin de semana. Descansa y pásela bien. Nos escuchamos otra vez en vivo en Radio Metrópoli el próximo lunes. Hasta luego.